Bienvenidos al podcast de Migrantes, soy Maximiliano Downer. Si te gusta escuchar estas historias, recomendá este podcast, compartilo, seguime en Spotify, poneme 5 estrellas, seguime también en Instagram y si quieres sponsorearme, por favor, mandame un mensaje. Recordá que en la descripción tenés todo un índice de este capítulo para que puedas ir directo a la parte que más te interese. Hoy, la segunda parte de Carolina Áquila, la vecina de Mickey. Si no escuchaste la primera parte, yo te recomiendo que lo hagas. No pierdas más tiempo, anda al capítulo anterior y escucha la primera parte. Yo sé lo que te digo. En esta segunda parte vamos a conocer toda la historia de Caro en Orlando, Estados Unidos. Caro nos cuenta su historia sin ocultar nada. Nos enseña que emigrar en su caso no fue algo sencillo. Yo no les quiero adelantar, pero algunos temas obviamente es todo el proceso migratorio a Orlando, cómo estar a punto de emigrar y enterarse que vas a ser abuela por partida doble, cómo fue dejar la casa que con tanto esfuerzo hiciste y es la casa de tus sueños en Argentina, cómo empezar un negocio en Estados Unidos sin saber del todo el idioma, pagar sueldos, cómo adaptarse ese primer año duro, donde hubo hasta ataques de pánico, donde no se le pudo dar un último adiós a un familiar en Argentina. Y cómo sanó, cómo Caro resurgió y cómo encontró su camino para poner su propio negocio, algo que la llena a ella, y cómo también los chicos se fueron adaptando en todo este proceso. Al final, como siempre, un poco de la salud, la educación, el transporte en Orlando y alguna reflexión sobre Argentina. Nada más que decir. A continuación, segunda parte, Caro.
Al final nos fuimos a segunda parte.
Nos fuimos a segunda parte. Nos queda toda la historia de Orlando. Ahí estaban mirando dónde nos habíamos quedado como para...
Y nos quedamos justo en la parte de la decisión.
Sí, nos quedamos en la decisión. Y bueno, esto que yo te preguntaba, vos sos muy familiera, de tu casa, de reuniones, de sobremesa, de hijos, de la familia, esa cosatana de la familia, lo digo yo porque también vengo de cosatana, y de repente vos te encontrás con una decisión de dejar la mitad de tus hijos acá, de llevarte la otra mitad para allá, pues eso, ¿no?
En realidad es duro, sí, hablo en presente porque sigue siendo duro, cada día es difícil esa decisión. Pero bueno, hay decisiones que uno los padres tomamos pensando, no sé si será la frase, pero pensando en el bien común. O sea, en ese momento, bueno, para variar, Argentina estaba muy convulsionada. Y bueno, uno, viste, que siempre ese fantasma de que Argentina se va a convertir en Venezuela y ese tipo de cosas. Y bueno, nada, nos empezaba a dar con un poco de... Hoy por ahí ya no pienso igual con respecto a eso. Yo voy a Argentina como la veo, como con unos cuantos kilómetros de distancia, la veo distinta. Pero bueno, en ese momento sí era como que uno lo veía como muy mal. Igual después al final, cuando nosotros terminamos dando el paso, justo había ganado Macri, y entonces ahí la gente me decía, bueno, pero ahora... Y yo decía, esto es pan para hoy, hambre para mañana. Argentina no va a cambiar. Creo que Argentina no va a cambiar. Lo sigo creyendo. Creo que tampoco por ahí nunca vas a explotar. Argentina es como una bomba que siempre hace tic-tac, y ahí queda.
Pero dijiste, bueno, vamos por un futuro mejor, pero hay varias cosas ahí. Una es decirle a la mitad de tus hijos, mamá se va. Y además me llevo a la otra mitad de tus hermanos. ¿Te acordás eso cuando vos, además de decir, bueno, me voy, comunicás eso?
En realidad tampoco fue tipo comunicado que un día te llega la nota. Era algo que se iba hablando. Y también fue un momento bastante particular. O sea, como que se dio todo, ¿no? Porque quizás unos meses más tarde la cosa hubiese sido distinta. Porque... era una época de la vida donde mis tres hijos mayores habían empezado a volar. Los tres como que se habían ido de casa con sus parejas. Y era como, fue como la época que recalaba un poco en casa. Entonces eso también como que ayudó un poco, porque ellos estaban como muy en la de ellos, como muy en su vida, como que fue ese periodo de tiempo que por ahí mamá tampoco importaba tanto, era tan importante, estaba cada
Sí.
uno de ellos en encontrar su camino, cosa que a mí me parece genial, ¿eh? Los eduqué para eso. Entonces lo hizo menos difícil el
Mira,
corte, porque ya te digo, cada uno tenía su casa.
vos ya como habías cumplido, así, bueno, ya están volando,
Exacto,
siempre vas a ser
sí.
mamá toda la vida, digo, pero ya los encaminé, ya
Sí,
van por ahí, ya.
claro. Sí. Nico ya llevaba varios años con Andrea, tenían su casa, sus proyectos, trabajaban, obviamente. Sol había empezado su carrera. Sol, mi hija, la más grande, es médica. Se recibió muy jovencita. Había empezado su carrera. De hecho, Sol se había pegado una voltereta por Europa. Como que ellos ya volaban solos, ¿viste? Entonces, fue ese momento que como que la hicieron un poco más fácil.
Y ahí cuando vos decís, listo, vamos, tomamos la decisión, esto que me está diciendo lo hace un poco más fácil de dejar, ahora se entiende un poco más, ¿cómo deciden en particular Orlando y hacer qué en Orlando? O sea, ¿fue un piletazo? Bueno, vamos, o tenían la idea de algo, ¿cómo? ¿O fuiste sin nada y dijiste, bueno, vamos a la palestra? ¿Cómo fue eso?
No, la realidad es que yo sabía mucho de todo el tema legal porque siempre me dediqué a hacer visas, siempre me interesó ese tema. Entonces, el camino legal yo lo tenía, sabía cómo era. Sabía que había que venir con dinero, comprar un negocio, X, cual fuera. Y entonces, ese tema de papeles, que en Estados Unidos es un tema tan complicado, ese tema sabía cómo funcionaba. Sabía cómo se resolvía. Lo de Orlando, bueno, te lo contaba un poco ayer, o sea,
Pero vamos,
lo nuestro
vamos ahí
fue como
para
un
antes
poco.
de ir en particular a Orlando. Es, bueno, listo, vos sabías que tenías que invertir en algo, ¿no?
Sí.
¿Tenías opciones? ¿Habían visto algo? ¿Habían pensado en algo? O sea, ¿cómo llegan
No.
a invertir en lo que terminaron invirtiendo para entrar a Estados, para tener la visa de Estados Unidos?
No, igualmente en la historia están faltando dos puntos. Nosotros, después de ese segundo viaje,
Sí.
decidimos que queríamos saber un poco más,
Bien.
que ya no queríamos hacer un viaje tan de turismo, sino que queríamos hacer un viaje un poco más exploratorio.
Sí.
Nosotros habíamos viajado a Estados Unidos en abril y durante esos meses vendimos un par de cosas, ahorramos y no vinimos a Estados Unidos a pasar desde Año Nuevo y nos quedamos todo enero. Ya en un viaje, te vuelvo a repetir, un poco más exploratorio. Alquilamos un departamento chiquitito, nosotros que estábamos acostumbrados a casa tan grande, y ya fue empezar a buscar un poco más, ya fue empezar a mirar, vamos a decirlo, no es la frase, pero para que se entienda, como que empezamos a mirar zonas, barrios, pasábamos por la puerta de las escuelas, tratábamos de entender un poco más cómo se vivía acá. Y después hicimos algo que en ese momento no entendimos que era algo mentiroso, que era algo autoengañoso, que era decir, bueno, estemos lejos, a ver si nos bancamos estar lejos. Eso es mentira, porque mientras tengas un pasaje de vuelta en el bolsillo, nunca vas a sentir lo que vos sentís cuando de verdad aterrizás en un lugar. ¿Me explico? O
Sí,
sea,
se
es
entiende
como,
perfecto.
no, sí, yo llevo un mes acá, estoy re bien. Tenés un pasaje de vuelta en el bolsillo. Tenés una casa que te espera en tu país, Argentina o donde sea. Entonces es autoengañoso. Pero bueno, en ese momento te lo crees. Y está bueno que te lo creas porque en definitiva es lo que te sirve para el empujón. Y bueno, lo hicimos, estuvo bien, ya ahí miramos un poco más, miramos zonas. Bueno, tuvo que pasar todo otro año porque nosotros también, te vuelvo a repetir lo que te dije ayer, deshacer una vida no se deshace de un día para el otro. Nosotros teníamos que vender la empresa, vender la casa, o sea, necesitábamos desprendernos de todo para poder dar el paso. Así que pasó todo otro año y otra vez llegamos a fin de año ya y con la casa casi señada y el negocio vendido. Entonces, otra vez nos tomamos el avión en diciembre y nos vinimos otra vez ya todo enero, ya como a buscar casa, a buscar negocio, ya a definir un poco más la cuestión. Y así fue. Y bueno, en ese viaje, que ya fue el último viaje, antes de venirnos definitivamente, ya definimos la zona que no queríamos instalar. Ya nos vinimos con un negocio señado, que dejamos señado acá. Y bueno, fue volver como para liquidar todo lo último y ya dar el paso.
Y ahí qué, ¿por qué eligieron la zona, la primera zona? ¿Cuál fue la que eligieron?
A ver, te lo dije ayer, o sea, nosotros fue un poco, te diría hasta de inconscientes que caímos en Orlando. Orlando nos cerró por un montón de cosas y dijimos, es Orlando. La verdad es que
Versus,
no
no sé,
buscamos
Miami,
mucho.
por decir algo, ¿no? En la misma
No,
zona.
Miami nunca fue una opción, porque a mí particularmente Miami no me gusta. O sea, sí me encanta para ir a pasar un fin de semana y qué sé yo, ir de compras y esas cosas, pero Miami a mí particularmente no me gusta. Creo que Miami es una gran ciudad y tiene todos los problemas de una gran ciudad. Tráfico, basura, inseguridad. No, en Miami nunca fue una opción para
Y
nosotros.
Tampa, no sé, otra cosa por ahí.
Bueno, eso sí es lo que te digo, que hoy lo miraría de otra manera, hoy yo consideraría esas cosas. Yo hoy a mis clientes les digo, abran los ojos, estén abiertos a otras zonas. Pero vos pensás que lo nuestro, Maxi, fue todo autodidacta, fue
Sí, fue
todo.
muy arriesgado aparte, fue
O sea,
vender todo,
fue
apostar a algo.
visión, fue.
Fue un pleno a una ruleta, vos estás en una ruleta y tiraste un pleno ahí, o sea, tiraste, elegiste un número y dijiste, voy acá. Y no tenías
Sí.
como un plan de contingencia, o sea, si eso fallaba o no salía por el motivo que sea, vos no tenías
No.
un resguardo de eso, o sea, era todo o
No.
nada.
Era todo nada. Una vez cuando yo hacía los vivos de los sábados, que ya es una historia que te voy a contar, una chica me dice, pero Carlos, al final lo tuyo fue como apostarle todo a Colorado el 36.
Sí.
Y le digo, sí. Lo que pasa es que en ese momento la adrenalina, llamar un poco la inconsciencia, el estar seguro de que todo iba a estar bien. ¿No te hace acordar un poco cuando te conté ayer que yo empecé con Ale?
Sí,
Que a la
sí.
semana vivíamos
Son
juntos.
los dos muy impulsivos, muy de fulminante, o sea, muy de ir para adelante, o
No.
sea, una cosa muy.
No sé si la palabra es impulsivo. Creo que somos determinados.
Sí.
Que decimos es esto y es esto y vamos
Pero
con
no hay una,
todo y
o sea, usted
queremos
no hay
todo.
una lógica, viste, yo tengo un amigo que antes de emigrar, no sé, a Madrid, una matriz, qué ciudad, es el barrio, la casa, el distrito escolar, no sé qué, el trabajo, la distancia, el smog. El tipo hizo todo un análisis que vos no te puedo explicar. Llegó y ya tenía todo resuelto, pero estuvo hasta el mínimo detalle, yo creo, no sé, cómo el perro, esto, lo otro, todo, todo, absolutamente todo. Y es una forma de hacerlo. Y esta forma es otra, que lo que
La
me
idea.
llama a mí más la atención y admiración es que vos lo hiciste con una familia. No es que, bueno, voy sola y bueno, si no pasa nada, voy con mi viejo y listo. Vos estás con toda
Igual,
una
a ver,
familia.
creo que las grandes cosas que a veces hacemos en la vida, hablo en general, no hablo solo de mí, las hacemos un poco así, porque si vos el día que vas a tener un hijo, pensás, si tenés la casa, si ya estás bien en el trabajo, si tenés un ahorro, o sea, nadie tendría un hijo, muy poca gente tendría un hijo. Entonces, en algún momento decís, bueno, yo voy a ser padre y Dios dirá cómo me va, haré lo mejor.
Yo soy extremadamente lógico, pero si a mí me preguntas, alguien me pregunta algo muy chiquitito y nada que ver o sea, comparativamente con lo otro, sino es muy, muy menor comparado con lo tuyo, pero me dice, me quiero comprar un auto y no sé, deja de pensarlo, cómpralo. Ese impulso, ¿te gustó? Cómpralo. Basta de darle vuelta porque siempre vas a encontrar algo para, no, lo mismo una casa, siempre vas a encontrar algo
Totalmente,
para usarlo y no comprarlo.
totalmente.
Entonces, y mirá que en general yo voy, hago la matriz, qué sé yo, pero en esas cosas la sentí adentro, porque si no, sé que no lo voy a hacer. Siempre es lo que decís vos, nunca es el
Sí.
momento, hay que esperar, veamos y listo, y sonaste. Y no me hubiera comprado esta casa si hubiese donde estoy viviendo ahora, viste, ese tipo de cosas, pero sí, es así. Y el negocio, porque vos tenías que invertir en algo. ¿Cómo llegás al negocio? ¿Hay un conocido de allá? ¿Cómo? ¿Cómo llegaron a eso?
No, el negocio, bueno, sí, evaluamos qué venir a hacer. Yo soy abogada, de entrada nada podía hacer, así que por mi lado no era como mucho una opción. La primera opción fue la empresa de transporte, que era lo que nosotros toda la vida habíamos hecho y sabíamos hacer. Pero ahí yo vengo, cuando uno de estos viajes, que te digo, vamos a decir, llamarlos exploratorios, me pongo a ver que acá el 90% de la gente se renta un auto para moverse. Después todo lo que es parques y todo eso tienen su propia transportación. Y después yo le dije, justo empezaba Uber y Lyft y todo eso. Y yo dije, esto va a suplir el pequeño nichito que queda de gente que no maneja o que por ahí no tiene la transportación del parque o de lo que sea. Sumado a que las empresas de transportación o de transporte que vendían acá eran empresas muy grandes, porque son empresas muy grandes, muy caras y que claramente nosotros no llegábamos a comprar. Entonces, ahí como que desempolvamos un poco la segunda pasión de mi marido, que es la mecánica. No puedo creer, está haciendo esta entrevista con esta voz, realmente no puedo
Bueno, yo te
creer.
dije de pasarla y vos dijiste que no,
Te
así
juro que trato de mejorarla, pero bueno,
por ahí Ale contento,
eh.
dice, no va a hablar de Caro por una semana,
No,
está
no, hablo,
contento.
hablo igual. Es más, hoy tengo entrevistas todo el día, pero bueno, en fin. Y bueno, ahí desenvolvamos como la segunda pasión de Ale, que es la mecánica. Él había hecho su secundario con orientación mecánica, el tipo siempre supo de eso, siempre le gustó. Y dijimos, bueno, vamos por ese lado. Y por eso te digo que también a nosotros muchos se nos dieron las cosas, porque, por ejemplo, a mí me gustaba mucho una zona para vivir, que es Wintergarden, que es donde vivo. Pero bueno, estábamos un poco sujetos al negocio, porque si el negocio aparecía en Lake Nona, por decirte algo, no íbamos a vivir en Wintergarden, porque no íbamos a hacer que el viaje una hora todos los días. Y sin embargo, el negocio aparece en Wintergarden. Entonces fue como muy.
Esas señales de las que hablábamos, ¿no? De que a
Es
veces.
que yo te lo dije ayer, yo no creo en las casualidades, ¿me entendés? Y era como que todo se daba así y bueno, dale, subite al tren.
Bien, así que él dice, no sé, que es un taller, como un lugar.
Mario, de un taller mecánico,
Como
sí.
un taller, listo, ya tienen negocio, ya tienen, bueno, a buscar el lugar o la casa,
Sí,
donde
eso es
alquilar,
fácil,
eso es
eso
fácil.
acá es sencillo.
La visa que vos lo hiciste para toda la familia.
Pero
Perfecto.
para que falta algo.
¿Qué me
Falta
falta?
que yo casi me echo atrás cuando ya teníamos todo listo.
¿Cómo
Porque
fue eso?
resulta,
Sí.
hoy no, eso fue tremendo. Resulta que en febrero volvemos a Argentina porque
Sí.
teníamos que entregar nuestra casa y terminar, digamos, las últimas cosas como para ya venirnos definitivamente a instalarnos acá. Ya teníamos, como te dije, señalado el negocio. Reservada la casa, listo, todo listo. Nos volvemos en febrero a Argentina y antes de entregar la casa, un domingo hago un asado para los chicos. Entra mi hijo, el del medio, Fede, con la que es su mujer, con Ailén, y me dice, te tengo que contar algo. Le digo, ¿qué pasó? Me dice, vas a ser abuela. Y yo me quedo así, me pongo a llorar. En eso que me pongo a llorar, entra mi hijo más grande. ¿Qué pasa? Y no me acuerdo quién le dice. No, Fede le dijo que va a ser abuela, que va a tener un bebé. Y mi hijo más grande me viene y me dice, ¿cómo que él va a tener un bebé? Yo voy a tener un bebé. Yo te venía a decir eso. Mis dos hijos me venían
Increíble.
a decir que yo iba a ser abuela. Mis nietos nacieron la misma semana. Y ahí yo me eché atrás.
Mira.
Porque ahí mis hijos volvían un poco a casa. Y ya no había casa. Y ahí yo me eché atrás. Que me importaba, no quería, quiero decir una mala palabra, que me importaba tres pitos, que yo tenía la casa señada y lista para entregar, que me importaba tres pitos, que yo tenía un negocio señado en Estados Unidos, que yo me echaba atrás. Y ahí me agarra mi hijo más grande y me dijo, mamá, vos tenés que irte. O sea, vos ya tenés todas las cartas arriba de la mesa. Me dijo, vos tenés que irte. Esto por algo es. Me dijo, abuela, vas a ser abuela igual, vos podés ir y venir, nosotros vamos a ir y venir, pero vos te tenés que ir, lo tenés que hacer. Y lo hice, pero lo hice con el corazón partido. O sea, mi marido de esa casa me sacó arrastrando. Literal. No te estoy exagerando. Literal. Yo en un momento lo miré yo y le dije, sácame de acá porque no puedo más. Y me sacó arrastrando. Porque no tenía ya. No, ya no tenía más fuerza. No las tenía.
No, es que vos hace 10 minutos me decías, bueno, mirá, se acomodó todo, mis hijos están volando, está todo bien, y de repente es un periodo donde vos vas a ser abuela, donde otra vez te sentís útil para ayudar ahí a tus hijos, esto que vos decías, que vuelven un poquito a casa, y vos decís, me voy a perder, uno dice, me voy a perder todo esto, porque empezás una aventura y requiere un esfuerzo
Sí,
enorme.
aparte fue como muy loco, ¿no? Porque yo llego a Estados Unidos un 26 de diciembre. El 30, mi papá se, yo me, ahí está también son no tengo, te tengo muchas historias. Nosotros con Ale nunca nos habíamos casado.
Sí.
No creo mucho en el
¿Vos te
matrimonio
habías
como papel.
casado con tu primera
No me
pareja?
había casado en el primer
Es verdad, te había
matrimonio.
dicho a tu papá que te cases, que te
Me
casan.
había separado, chau, y con Ale nunca nos habíamos casado porque nunca había sido nada como muy importante para nosotros firmar un papel. Pero para emigrar a Estados Unidos y entrar como una familia, tenés que estar casados. Entonces, en noviembre nos casamos. Algo que iba a ser un trámite terminó siendo una gran fiesta, una fiesta hermosa, fue como una fiesta de despedida. Hicimos una fiesta en casa. Bueno, nada, fue un día precioso. Y ese día mi papá se va y me dice, bueno, dale, andate a Estados Unidos, dice. Así yo puedo ir y puedo conocer. Le di un abrazo a mi papá se fue. Nunca supe que era el último día que yo veía a mi papá. Yo llego a Estados Unidos el 26 de diciembre. Mi papá cumplía años el 31 de diciembre. Y a las 3 de la mañana mis hermanos me avisaron que mi papá se había muerto. ¿Qué más? Cuando mi Ale me dice, falleció tu papá. No, mire, digo, tú no se puede morir hoy, es el día de su cumpleaños. Así que yo a 4 días de llegar a Estados Unidos, se muere mi papá. No puedo volver a Argentina porque imagínate, 1 de enero no había pasaje, mi papá ni siquiera vivía en Buenos Aires. Así que ya arranqué ahí difícil, o sea, sin poder despedirme de mi papá. Y vuelvo.
Durísimo,
Y vuelvo en febrero a Argentina y me entero que iba a ser abuela por partida doble. O sea, una partida, otras bienvenidas, partidas y llegadas. O sea, fue duro, de verdad, fue duro.
durísimo. Sí, fue duro, o sea, toda esa historia. Y cuando vos dijiste, bueno, esa casa que soñaste por un montón de tiempo y que todavía la extrañás y que la comprarías de vuelta y todo, pero bueno, en algún momento vos subís, embarcás al avión, sin pasaje de vuelta. Eso fue como, cada uno lo vive distinto, ¿no? ¿Eso fue un momento de esperanza, de alegría, o a vos te pegó, llorabas y lo
No,
sufriste?
no, lo sufrí con el alma. Lloré todo el viaje, lloré mucho. Llegamos a la noche a Orlando. Seguía llorando, dormimos un par de horas y a la mañana había que activarse porque teníamos que empezar la vida. Teníamos una casa que nos esperaba, vacía, había que comprar algo, un colchón, algo para poder ya pasar la noche ahí. Y yo seguía como anestesiada, como golpeada. Y ahí en un momento mi marido me miró y me dijo, nunca me voy a olvidar, estábamos en IKEA, viste era el negocio de muebles.
Sí.
Me miró y me dijo, Caro. Me dijo, yo necesito que reacciones. Me dijo, yo te prometo que vos vas a tener la vida que querés, pero yo necesito que hoy, ahora reacciones. Necesito que compremos 5 colchones, sábanas, 5 platos, 5 vasos. Necesitamos empezar. Para colmo, esto era, no me acuerdo con exactitud, pero ponele que esto era un martes y mi marido ya el lunes se hacía cargo de su negocio. Entonces necesitábamos acomodarnos, aunque sea un poquito. Y bueno, ahí sí, como que reaccioné, como que dije, dale. Hicimos cosas muy locas. Ese día en IKEA me compré, además de los colchones y todo eso, me compré una palmera. ¿Que para qué querías el primer día una palmera? Sigo teniendo. A la noche fuimos a Walmart, nos compramos una bicicleta. O sea, una cosa como muy loca, pero bueno, sobrevivimos. Sobrevivimos.
Y algo que no te pregunté es el nivel de inglés de ustedes, de los chicos. Ustedes van a un país de habla inglesa. O sea, ¿cómo era el nivel de Ale? ¿Cómo era el nivel de inglés tuyo en ese
Inglés,
momento?
Ale cero, cero, inglés. Yo me alargué, bastante bien. Pensé que era mejor de lo que tenía. Después me di cuenta que era bastante malo, pero en ese momento yo estaba confiada. Y los nenes, viste, bueno, los nenes aprenden todo. O sea, mis hijos habían ido siempre a escuela bilingüe. Nada, los chicos son genios, ¿entendés? No solo los míos, los cualquiera. Los pibes enseguida se enganchan a todo, tienen mucha facilidad para todo. Pero el inglés hoy, yo llevo 5 años viviendo acá, el inglés hoy sigue siendo un desafío. Y me acuerdo de que mi tía Carmen, tenía a su mamá, doña Olimpia, que era italiana. Y qué sé yo, la señora debía tener 50 años viviendo en Argentina y seguía hablando en tano, ¿viste? Y mi mamá decía, esta vieja no puede aprender a hablar el español bien, sigue hablando como tana. Y yo a veces le pienso y digo, yo voy a ser doña Olimpia dentro de 50 años, ¿entendés? Pero bueno, hablando con mi inglés tan con tanto acento y equivocándome todavía, tiempos de verbo y qué sé yo, pero bueno, ahí la piloteamos. Pero sí, fue un tema grande en inglés, muy grande.
Y ahí una vez que vos llegás, que Ale te dice, reaccioná porque te necesito que estés bien, porque hay que arrancar, es como, bueno, hay un camino que es el de Ale, que es, bueno, tengo que ir a un taller sin hablar inglés, no sé si tenías gente a cargo o lo que fuese,
Sí.
pero es un negocio, temas contables, qué sé yo, esto, atender al público, comprar, proveedores, yo sin saber nada de inglés, absolutamente nada de inglés. Y por el otro lado, que
Sí,
pueden haberlo
sin
hecho
saber
los dos,
nada,
o...
sin
Sí,
saber
sí.
nada de nada, porque no conoces nada, no conoces. Me acuerdo que la primera semana viene y me dice, mira que acá en Estados Unidos los sueldos se pagan por semana, no por mes. La primera semana todavía le tocaba pagar al dueño anterior. Pero la segunda semana nos tocaba pagar a nosotros. Y viene alguien y dice, el viernes tenemos que pagar los sueldos. Y yo arriesgo, ¿y cómo se hace? O sea, no sabes nada, ¿me entendés? Básicamente,
Sí,
todo
claro.
tenés que aprender, todo, todo, todo tenés que aprender. No, tuvimos historias muy graciosas, muy graciosas. Nosotros llegamos a la casa vacía, divina, una casa súper linda. Y la señora, o sea, la llave me la habían dejado bajo el felpudo de la puerta. Hacía 20 días que la llave estaba ahí. Pero nos daban 24 horas para cambiar la luz y el agua a nuestro nombre. O sea, no había tiempo de dudar. Listo, te quedas sin luz, sin agua. Entonces me acuerdo que encima nosotros todavía teníamos teléfonos de Argentina, con poco internet, con poca señal. Entonces me pongo a googlear a ver dónde era la luz y el agua. O sea, bueno, encuentro dónde era el agua y allá tempranito a la mañana lo arrancamos, Ale y yo. Teníamos un auto muy, muy viejito que se llamaba Orlandito. Dejamos a los nenes durmiendo, que eso fue una suerte porque los nenes ya se podían quedar un poquito solos en casa. Y nos fuimos al agua, a cambiar la titularidad del agua. Bueno, resulta ser que hicimos el trámite bastante rápido, bastante bien. Y en un momento le digo a la chica, ¿y la luz cómo? ¿Dónde es la luz? ¿Dónde está? Pues no encuentro. Dice la chica, no, no, la luz no, no, no hay oficina, lo tenés que hacer por teléfono. Digo, ah, bueno, digo, ¿dónde hay un locutorio? O sea, porque yo tenía teléfono de Estados Unidos. Dice, no, eso no existe. Digo, escúchame, ¿no me puedes prestar el teléfono de la oficina? Le pregunta a la jefa y dice que no, no me podía prestar el teléfono de la oficina. Entonces la chica me hace un gesto, vio que hablábamos muy mal inglés. Y me hace un gesto como que me quede ahí haciéndome la boba, ahí al lado, y ella de su teléfono celular llama a la luz, Ale le pasa la tarjeta de crédito porque había que poner como un depósito, y la chica nos hizo todo
No, mi
desde su
vida.
teléfono, ella. O sea, son como, yo siempre digo que a mí Dios en la vida siempre me puso ángeles que me asistieron en algún momento para alguna cosa. Así que ahí nos volvimos felices de la vida, Ale y yo, y le dijimos a los chicos, vamos a tener luz y agua. O sea, imagínate, teníamos ni dónde sentarnos, pero estábamos felices que íbamos a tener. O sea, la cosa más estúpida al principio es todo un logro que se celebra como la final del mundo, ¿me entendés? O sea, todo es un logro.
Sí, no, no, y entender la lógica de cada lugar es algo que me comentan mucho, digamos, que mucho, incluso muchos dicen otra vez migrar y aprender toda la lógica de un país distinto, la verdad que no tengo ganas, muchos me dicen eso, o sea, es como un proceso que no es fácil. Entonces él, por un lado, tiene, lograron esto de la casa, Ale está con su negocio, con sus líos del negocio, tenía que arreglar algo, no sé, un auto, hay que arreglarlo, y además estaba el tema del colegio, de los chicos, o sea, ¿Cómo
Y
acomodaste de noche?
igual a ver, nosotros definitivamente nos instalamos en Estados Unidos allá por marzo y yo no quise que mis hijos empiecen el colegio como a mitad de año. No quería que cayeran al colegio como peludo de regalo, ¿viste? Entonces nosotros decidimos que los chicos iban a empezar el colegio cuando el colegio empezaba, que era en agosto. Así que ahí los chicos tuvieron un montón de meses sin nada, les pusimos una profesora particular. Salíamos a pasear, o sea, había muchas cosas. Me pareció que fue un tiempo que necesitábamos para instalarnos, para instalarnos al lugar, para bajar un poco también, como decir, las revoluciones y que ellos empiecen tranquilos la escuela. Así que ellos en la escuela la empezaron en agosto, cuando el primer día de clase, ahí, primer día de clase. Y nada, eso te lo voy a resumir. Los chicos al colegio se adaptaron 10, 10 sobre 10, nunca tuvieron ningún problema, jamás. Mucho menos Mora.
El más grande, ¿cuánto tenía cuando arranca la escuela?
Creo que tenía 14. Creo que tenía 14. Ale se adaptó súper bien al taller, con todas las dificultades propias del idioma, de aprender las cosas, pero se adaptó súper bien. De hecho, me necesitó bastante poco. Esa fue otra cosa también, que fue muy loca. Nosotros toda la vida habíamos trabajado juntos.
Sí.
Toda la vida habíamos trabajado juntos. Y cuando llegamos acá, yo sentí que el taller no era mi lugar, que yo tenía que buscar otra cosa para hacer. Y el taller, lo amo el taller, pues de verdad, lo amo, pero no fue nunca mi lugar, yo nunca estuve ahí. Ese taller tenía un manager, que es Jonathan, que es la mano derecha de Ale, y ellos se arreglan solos. Así que ahí venía el desafío de ver qué hacía yo. Y el primer año fue durísimo para mí, fue muy duro.
Antes de ir ahí, una más del taller, porque vos, está bien, hiciste ese pleno, este del 36 rojo, pero bueno, en definitiva, una vez que alguien te puede mostrar, te puede decir qué lindo los números, qué sé yo, pero una vez que estás ahí, vos no sabés si te va a dar para el alquiler, para pagar, para cubrir los gastos, para pagar al personal, o sea, ¿eso cómo fue? ¿Fue una curva que la tuvieron que remar? O por suerte, bueno, eso más o menos iba con la gestión anterior y lo pudieron continuar.
Nosotros compramos un taller fundido,
Oh.
porque lo compramos a muy buen precio. Y Ale tuvo el desafío de levantar ese taller y lo hizo. Fue súper duro. El primer año estuvimos muy ajustados, pero lo hizo. El tipo sacó adelante ese taller.
Cuando decís ajustados, no sé, cuidabas la comida. ¿Ajustados en qué?
No, en Estados Unidos hay cosas que no te mueven la aguja de la economía familiar. Mucho menos en aquella época. Hoy, después del COVID, ha cambiado un poquito, pero en Estados Unidos, el supermercado, la nafta, todo eso no te mueven demasiado la economía familiar. Lo que cuidas es, bueno, en las salidas, en los gastos superfluos, por decirlo de alguna manera. Estados Unidos es un país que te deslumbra mucho en todas esas cosas. Al principio, como te dije, teníamos un auto recontra viejito y de entrada no tuvimos todas las mismas cosas que teníamos en Argentina. Por ejemplo, Mario todavía en Argentina tuvo un cuatriciclo. No llegamos a Estados Unidos y se compró un cuatriciclo. Hoy tiene su cuatriciclo, pero 5 años después. ¿Me entendés? Al principio
Sí.
fue para
Y
arrancar.
cuando decís esto, bueno, él que trabajaba mucho tiempo en el taller, o sea,
Sí.
bien. Y vos te quedás en paralelo tratando de organizar la casa, tratando de organizar los chicos, la particular de los chicos, esto, lo otro. Y vos dijiste recién, bueno, mi primer año fue muy duro. ¿Qué
Muy
fue
duro.
lo duro ahí? Esa búsqueda de qué hacer, extrañar, ¿por dónde pasó?
Todo lo que no había llorado en mi vida, porque no soy muy llorona, todo lo que no había llorado en mi vida lo lloré ese año. Hasta agosto la piloteé bastante bien, porque tenía a los chicos, porque había que armar la casa, porque la piloteé bastante bien. Ahora, cuando llegó agosto y los chicos iban todo el día al colegio, y yo me encontré sola y sin demasiado que hacer, fue tremendo. Nace mi nieto el 1 de agosto, yo en Estados Unidos tenía la valija lista, pero tenía que esperar que entrara el trabajo de parto mi segunda nuera, porque tampoco me podía ir un mes. Encima los chicos arrancaban la escuela y tenía que, viste, que estar en ambos lados. Bueno, nacieron mis nietos, el nacimiento de mi primer nieto y yo estando acá fue tremendo. Esa mañana limpié la casa, me fui al supermercado, compré flores, compré un globo que decía es un varón. Le conté a todas las empleadas en el supermercado que obviamente les importaba tres pitos, que yo iba a ser abuela. Y mi nuera tenía la cesárea programada para las 2 de la tarde. Y a la 1 del mediodía le vino. Y me acuerdo que me agarró la mano, nos quedamos sentados en la mesa, él me tenía de la mano, hasta que, bueno, hasta que llegó la foto. Y ahí es donde aparecen los ángeles, ¿viste? Otra vez, esos angelitos que siempre están.
Sí.
Porque me llama una compañera mía del colegio, que por algo te acordás el nombre, Florencia Limardo, y
Sí.
me dice, Caro, ¿fuiste abuela? Pues yo obviamente lo publiqué. Y le digo, sí. ¿Y estás en Estados Unidos? Sí. ¿Dónde nació tu nieto? En la Suiza, Argentina. Me dice, ya voy para allá. Ella vive muy cerca de ahí. Compró un ramo de flores enorme, bombones, hizo una tarjeta como que era mi nombre y ella le llevó personalmente las flores a mi hijo
Ah,
y a mi
la
nieto.
divina.
Y me mandó la foto, sí. Y bueno, ahí a los pocos días mi otra nuera entró en trabajo de parto y ahí me tomé el avión y me fui.
Y era también un
Así que,
varón, que era una nena.
dos varones.
Dos varones.
Simplemente. Sí. Así que bueno, y nada, después volví.
¿Fuiste vos sola? Fuiste. No, los chicos estaban estudiando, así que
No,
fuiste un.
siempre sola, siempre sola. Siempre que voy y vengo, generalmente voy sola.
Y ahí, bueno, vos, pará, vos estabas ahí, encaminaste a los chicos en la escuela. Ale estaba con sus líos del taller, levantando un taller fundido, laburando chiquicientas horas. Vos, en ese momento que te encontrabas, esos momentos, esas horas que estabas solas en tu casa, medio que te agarraba un bajón, o
Me
llorabas, o lo
volvía
que sea,
loca,
te
me
volvías
volvía
loca.
loco.
Volvés a la Argentina, y en esa Argentina hay una ola de felicidad, porque nada más lindo, de fuimos papá, fuiste abuela, te invade toda una cosa familiar. ¿Qué te pasa a vos por dentro? Si puta madre, ¿qué hago en Estados Unidos? O sea, ¿te pasaba algo así?
Sí, en realidad me sigue pasando. Yo siempre digo lo mismo, lloro cuando me voy de acá porque dejo a ellos acá. Lloro cuando llego allá, la emoción. Lloro como loca cuando me voy de allá. O sea, yo lloro todo
¿Vas en el
lo que
avión
puedo pensar.
llorando o no?
Sí, la
O sea,
gente me
el que está
mira.
al lado te dice, pues esta chica, ¿qué le pasa?
No, me han preguntado si tenía miedo a volar. Me han preguntado si tenía un problema. Una vez en migraciones me dijeron que si no paraba de llorar no me podían sacar la foto esa que te sacan cuando te vas.
Mirá.
No, pues siempre. Ahora vengo un poco mejor. Ahora vengo un poco mejor. Pero
Pero yo me imagino, no sé, tus hijos, nietos, familia, hay una adrenalina de esa energía, viste, de buena onda,
tremenda.
de felicidad, qué sé yo, y vos caes
Tremenda.
ahí, y claro, uno no es inmune a eso, o sea, te deben haber
No.
pegado.
No, igual hoy lloro mucho, pero lloro, ¿sabes? De otro lado. Lloro como desde un lado de una mezcla de felicidad y de amor y de gratitud eterno. Porque una vez escribí un post que me gusta mucho, que yo digo que me sentía bendecida porque me esperaban en dos hemisferios, que me sentía bendecida porque me extrañaban en dos hemisferios, que me sentía bendecida porque tengo gente que me espera y me consiente en dos hemisferios, porque cuando vuelvo de Argentina para acá, siempre está él esperándome en el aeropuerto y me da ese abrazo que sabe que yo necesito y me ha esperado con globos, con flores. Y vos sabés que es algo loco, pero lloro mucho cuando vuelvo. Porque aparte lloro mucho también por mi país. Yo lloro mucho por mi país. Pero cuando ya llego acá, es como un clic que arranco ya mi vida de todos los días y ya se pasa. Ese es el rato. Yo digo que es porque el alma, es que el cuerpo se mueve más rápido que el alma. Y a veces digo que mi alma queda un poquito allá unas horas hasta que me alcanza acá.
¿Y cómo? ¿Cómo te fuiste encontrando? O sea, a ver, ¿qué hago acá? Un momento, bueno, los chicos están encaminados, Ale está encaminado. Vos tenés que hacer tu camino, vos sos muy inquieta, laburadora, esto, lo otro, decís, bueno, tengo que encontrar algo para hacer yo. El taller no es, por tu personalidad, vos tenías que hacer algo por todo lo que me contaste. ¿Cómo vas llegando a encontrar lo que haces ahora? O sea, ¿cómo fue ese
Fue
proceso?
terrible. Fue terrible porque yo amo la Navidad. La amo, la amo. O sea, es la época del año que más me gusta, que más feliz soy. Y bueno, los chicos, como te dije, habían empezado el colegio en agosto
Sí.
y me encuentra diciembre. Me encuentra diciembre. Yo me iba mucho tiempo antes a parar a la puerta de la escuela de Mora porque no tenía mucho para hacer y nada, ahí me sentaba en la puerta, o sea, bueno, en el auto, obviamente, bueno, en Estados Unidos todo se hace con el auto. Y estaba escuchando villancicos de Navidad, porque acá en la radio te pasa todo el día canciones de Navidad. Doy la vuelta con el auto para buscar a la nena. Ya la nena había subido al auto y me suena el teléfono y mi hermano me manda una foto de mi casa de la infancia de San Clemente, de mi casa que
De
como mi
veraneo.
casa de las vacaciones, bueno, acá, ahí vivía mi mamá y mi papá. Y vos sabés que fue como un tiro. Me agarró un dolor acá, yo arriba del auto con la nena, y pensé que me estaba dando un infarto.
Wow.
Entonces, en una fracción de segundo pensé, llego a casa con el auto, dije, no me puedo arriesgar, tengo a la nena arriba, ¿qué hago? Entonces me malestaciono en la escuela, viste que acá encima son re obsesivos con esas cosas por los atentados, me malestaciono y empiezo a tocar bocina, 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 porque agarro el teléfono y digo, yo lo único que le dije, estoy en la puerta de la escuela, me estoy muriendo, fue lo
Uy.
único que le dije. Y empiezo a tocar bocina, bocina, bocina. Viene una maestra, me
Sí.
pregunta qué me pasa. Yo no me doy cuenta de que le contesto en español. Y le dice a la nena, ¿tu mamá habla inglés? Entonces ahí reacciono y le digo, por favor, me estoy muriendo, llame al 911. Imagínate el despliegue. Cayeron los bomberos, la ambulancia. Mis hijos, que ya Ale les había avisado, llegaron en bicicleta. Yo ahí ya me empiezo a sentir mejor porque Tomás me agarró la mano. Y yo ahí ya como que me empecé a relajar, cae la ambulancia, me suben a la ambulancia. Imagínate todo este pie en la puerta del colegio, el colegio donde van a
La
ser mis
nena
hijos.
viendo vos arriba de la ambulancia, todo eso.
Las maestras me habían dado una aspirina, porque viste que acá el 911 te va dando indicaciones, entonces como la maestra decía que yo estaba sufriendo un ataque cardíaco, me metieron una aspirina, yo me suben a la ambulancia. Por suerte yo temblaba ahí como una hoja, ahí llega Ale y el médico que hablaba español le dijo, mira, está bien. Dice, esta mujer está sufriendo un ataque de pánico, no tiene otra cosa. Dice, si yo la llevo al hospital, te va a salir una fortuna. O sea, no tiene nada.
Arriba de la ambulancia, eso, el paramédico.
Arriba en la ambulancia, el paramédico le dice, acá que la ambulancia te da al hospital, te quejan un riñón más o menos. Entonces, Ale me carga arriba del auto, yo seguía temblando como una hoja, y Ale me dice, no, yo te voy a llevar igual al hospital. Me lleva al hospital, tenía un ataque de pánico y eso fue tremendo para mí porque yo soy una persona como muy, no sé cómo decirlo, como que creo que todo lo puedo y yo pensé que los ataques de pánico le pasaban a gente que no tenía un carajo que hacer o flojita de espíritu, ¿entendés? Y que a mí me digan que yo había sufrido un ataque de pánico, era imposible, no, eso no me podía pasar a mí. Yo soy una persona inteligente, ¿cómo voy a darme un ataque de pánico a mí? Entonces dije, no, 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 pará. Yo acá tengo otro tipo de enfermedad. Entonces ahí me autodecreté que estaba enferma. Y googleaba, ¿viste? Pasé por todo, cáncer de mama, de pecho, todo, todas las enfermedades yo me imaginaba. Entonces un día le digo a Alejandro, voy al médico, o sea, porque tengo algo. Tiroides, qué sé yo. Algo tenía que tener, ¿me entendés? Entonces, imagínate, Ale, todo esto luchando con su taller. O sea,
Sí.
pobre tipo, o sea, no se le hizo nada fácil. O sea, los pies de la escuela, bueno, la vida igual más o menos iba. Voy al médico, que me salió como $350. Me toca un médico colombiano, amoroso. Yo ya cuando el tipo todavía no había entrado al consultorio, yo ya por la duda lloraba. O sea, imagínate el nivel que estaba. Y el tipo nunca ni siquiera me tocó, ¿entendés? Me miraba y me dice, usted no tiene nada. Digo, por favor, mándenme un análisis de sangre, algo. Yo estoy enferma. Dijo, yo no le voy a hacer nada porque usted no tiene nada. Salí de ahí, encima que había pagado $350, me subo al auto obviamente a llorar, a mares arriba del auto. Me acuerdo que pasa un tipo y me miraba, yo llorando como loca arriba del auto, y el tipo me miraba diciendo, ¿qué le puedo ayudar de hábito? Nada, yo lloraba como loca. Bueno. Y entonces ahí tomo una medida radical. Dije, estos gringos no saben nada de medicina, yo me voy a Argentina. Yo me voy a hacer bueno en Argentina porque tengo una enfermedad, algo tengo. O sea, yo quería que me dieran una pastilla y me resolviera mi cosa. Me tomo un avión, voy a Argentina. Y me voy a ver a mi doctora Marcela de toda la vida. Bueno, en Argentina sí me hicieron todo lo que me tenían que hacer, análisis de sangre, todo, mamografía, todo lo que vos te puedas imaginar me hicieron. Y cuando voy al consultorio de Marcela, me mira y me dice, Caro, dice, vos estás enferma de pena, de añoranza. Dice, no tenés nada. Dice, vos tenés que salir adelante de alguna manera. Me dice, no, no tenés nada físico. Tenés toda tu pena adentro. Y ahí entendí que tenía que salir adelante, que no podía seguir más ahí donde estaba. Y ahí me activé. Ahí me activé.
Y ahí cuando te activás decís, bueno, listo, era lo que vos necesitabas. Para la mentalidad del argentino, esto gringo también en Europa pasa de que uno te diga no tenés nada y no te hace casi ningún análisis, vos decís, no, acá hay algo raro, para nosotros nos choca mucho. Entonces volvés, necesitás los análisis, eso es muy, muy de argento, por cultural, es cultural como nos atienden a nosotros, que además es demasiado a veces lo que tenemos, pero bueno, decís, ya tenés la certeza que física no tenés nada, y decís, bueno, me tengo que activar, tengo que hacer algo. Y ahí, ¿cómo sigue el camino? O sea, ¿cómo que pues más
Bueno,
allá de, bueno, me tengo que activar?
ahí Marcela me recetó 90 días de antidepresivos, que esto yo lo cuento porque la gente lo tiene que saber, porque no es una vergüenza, ¿entendés? Porque nos
No,
pasa
para
a
nada.
la gran mayoría de la gente que emigramos, y es un tabú, ¿me entendés? Porque se supone que emigrás y te venís a vivir a Estados Unidos y qué lindo, qué glamoroso. Y la gente no entiende que te llama por teléfono y vos le decís, me siento una mierda, ¿entendés? Estoy tomando antidepresivos. Dale, déjate de joder, andate al shopping. No, o sea, bueno. Y ahí empecé, bueno, o sea, no solamente que metí en un curso de inglés y que esto y que el otro, sino que empecé a escribir, que es lo que, o sea, en vez de ir a hacer terapia, empecé a escribir. Y ahí nace la vecina de Mickey. Ahí nace mi Instagram, que tenía un seguidor al principio. Y empecé a escribir, a contar lo que me pasaba, que había días buenos, que había días malos, creo que era tener la familia. Yo escribo con el corazón,
Sí, se nota
básicamente.
eso.
Y nunca, siempre lo cuento de esta manera, pero es la manera más gráfica que tengo. Yo era como escribir cartas, meterlas en una botella y tirarlas al mar. Y nunca supe, o en ese momento no sabía, que iba a empezar a recibir un montón de botellas todos los días con cartas de respuesta. Y la vecina de Mica y empezó a crecer, y tuve 100 seguidores, 1.000, 3.000, 10.000, 15.000. Y la gente que como que forma parte de mi familia, y me escribe y me cuenta sus cosas. Y eso me empezó a sanar. Yo le debo mucho a la vecina de Mickey, porque en un punto me hizo sanar, o sea, me hizo entender que esto iba a ser un camino así, de como te dije antes, de partidas, de bienvenidas, de extrañar, de celebrar, de magnificar el tiempo de otra manera, la distancia de otra manera, de que nos amamos a pesar de a que hayan 7.000 kilómetros de distancia, que somos tan familia o más familia, aunque tengamos 7.000 kilómetros de distancia. Me enseñó un montón de cosas la vecina de Miquel.
Vos usás eso como descarga, terapia, llamémoslo lo que sea. Siempre escribiste, porque incluso encontré una respuesta, una carta de lectores de vos muy
Siempre
jovencita
escribí.
en tu Instagram. O sea, siempre como que el
Siempre
tema
escribí.
carta lo tenías. Y te vas encontrando esa contención, ¿no? Que a veces se habla mucho en los migrantes, la famosa
Sí,
red de contención.
y ahí otra vez aparece mi Ale de una manera brillante, porque resulta que ahí la gente me empieza a llamar, ¿viste? Che, Caro, y sí, porque con el Instagram te empiezan a encontrar, obviamente. Entonces, Caro, ¿cómo hiciste para venir a Estados Unidos? Contame tu historia, contame cómo hago, contame cómo puedo hacer. Y yo atendía. Y un día me dice Ale, ese es tu trabajo acá, Caro. Me dijo, ese es tu trabajo acá. Vos sabés cómo es todo el proceso de migrar. ¿Me entendés? Porque lo viviste vos en primera persona, porque vos supiste las dificultades que tuvimos para encontrar un contador, para comprar un negocio con un business broker. Y ahí armé mi empresa de relocation, o bueno, como lo quieras llamar. Y ahí me licencié en todo lo que me tenía que licenciar. Me licencié como business broker, me licencié como paralegal, que me permite poder hacer los trámites de visa, que básicamente es llenarle los formularios a los clientes, pero poder venderles el negocio. Me rodeé de un equipo de trabajo. Dentro de mi empresa tengo una traductora, un contador, chicos que hacen los business plan que son necesarios para las visas. Y bueno, te doy una mano en lo que te pueda dar, por lo menos para referenciarte y decirte, anda a verlo a fulano que te va a atender. Y ahí el camino me fui llevando, me metí en todo lo que es mujeres realtors hispanas, empecé a hacer un vivo todos los días sábados, para colmo me agarra después pandemia, tenía cantidad de personas todos los sábados pidiéndome, y a la gente le gustaba porque, o le gusta porque yo no te digo que esto es todo color de rosa.
Claro, a mí lo que
Obviamente que es
a mí
muy
me atrajo
personal.
de tu historia es que vos no me vendés, ¿no? Estados Unidos feliz, esto, el otro, viste
No,
que trato, yo trato de
no.
escaparle a esos perfiles
Y
cuando hago entrevistas porque no.
de confiar en que te diga que todo esto es maravilloso. No importa dónde emigres, ¿eh? No. Pero es difícil el día a día. Yo creo que fui la primera persona, me siento bastante orgullosa en esto, porque hoy en día encontrás Instagram de todo el mundo, gente viviendo en cualquier lugar del mundo. Pero un poco fui la precursora en un punto de esto. Yo una vez me subí una foto mía en el aeropuerto, en pandemia, que el aeropuerto estaba vacío porque no te dejaban entrar a nadie. Bueno, con todas las restricciones, yo obviamente con tapaboca y todas las restricciones que había para viajar. Y yo me saqué una selfie. Encima odio sacarme selfie, no salgo. Aparte, muy agraciada en la selfie. Pero me saqué una selfie en Ezeiza, vacío, llorando, diciendo, esto es cada vez que yo vuelvo a mi casa, porque en realidad yo vuelvo a mi casa dejando mi casa. ¿Me explico? O sea,
Sí.
es como muy loco, ¿me entendés? O sea, yo no me siento una extranjera en Argentina, tampoco me siento gringa.
Mira.
Entonces, pasás a como no ser ni de acá ni de allá, un poco eso.
Te reinventaste, va. O sea, hoy es como, bueno, el negocio de Ale va, tu negocio va, los chicos van. O sea, evidentemente como que ya en esta historia no quedaría más nada. O sea, como que ya estás asentada en esta vida.
Hoy estoy en un momento de, a ver, espera que voy a buscar un adjetivo lindo. Hoy estoy en un momento como de bastante plenitud, por decirlo de alguna manera. O sea, hoy tengo mi casa acá, mi casa allá, somos una familia que va y que viene. Yo tengo la suerte, la gracia, la posibilidad. Se me van todos mis ahorros ahí, ¿eh? Pero vuelvo a Argentina muy seguido. Mis hijos van a Argentina, viajan solos, van, vienen, los míos grandes vienen. Ahora, por ejemplo, está mi hija acá, que se quedó un mes. Tuvo a mi hijo, que se quedó 2 meses con mi nieto y mi nuera. O sea, hoy somos una familia que, como te digo yo, dimensionamos los tiempos y las distancias de otra forma. ¿Me explico? O
Sí.
sea, por ahí si vos vivís en Argentina, ves a tus hijos, no sé, a hijos que no vivan en tu casa, me refiero. Lo ves los fines de semana, ponele.
Sí.
Bueno, por ahí yo me voy allá, estoy 10, 15 días y los veo todos los días acá, rato, porque bueno, obviamente aprovechamos
Sí.
esos días de estar juntos. O vienen acá y ellos están un mes y ese mes está full, ¿entendés? Y paseamos. Entonces como que el tiempo se dimensiona de otra forma. Y después, bueno, el uso de la tecnología que hoy nos hace muy fácil la cosa. Yo por ahí entro a Target, pongo videollamada a mi hija, pongo el teléfono así. Y estoy haciendo las compras, mostrándole, ay, mirá, entró tal cosa, ay, cómpramela, que después me la llevo. Y, o sea, a mí me pasa poner con mi cuñada con Dai, yo hablo prácticamente todos los días. Entonces, cuando yo voy a Argentina, obviamente que nos abrazamos y es lindo encontrarnos, pero no es que le digo, pará, sentate, que tengo 7 meses, 5 meses de historia para contarte. No, pues nos hablamos todos los días, o sea.
Mira,
¿Cómo
y
así?
yendo al día a día de Orlando, digamos, no sé, tema salud, no sé, te duele un diente, el dentista, o sea, ¿cómo es la salud tuya de los chicos, en Estados Unidos, no?
La salud es buena, es distinta a lo que conocemos nosotros, a veces protestás porque es distinta. No obstante, nosotros como viajamos muy seguido a Argentina, generalmente dentista y las cosas, nos atendemos en Argentina. Pero bueno, yo el año pasado tuve un sacudón fuerte, pensaron que tenía cáncer de endometrio y me tuve que hacer una cirugía, todo finalmente, gracias a Dios, no fue, pero fueron días difíciles. Y me operé acá y salió todo bien. La verdad que
¿Y
tuve
ahí cómo
mucha
es? A ver,
contención.
¿hay un seguro de salud? ¿Hay algo gratuito? No
Sí,
sé.
nosotros, no, gratuito acá no hay nada. Pagamos un seguro médico, tenemos copagos, pero bueno, fui cálida a la atención, que era lo que más me preocupaba. De
¿Es
hecho, yo
algo
cualquier.
imposible, digamos, de sostener
No.
para el, o sea, o es algo razonable, digamos, el seguro de salud?
Es caro, pero tenés modos de pagarlo, te dan plan de pago, bueno, siempre está. Depende mucho del seguro médico que vos tengas.
Pero no es
Pero en
algo
general,
imposible para una alta sociedad, digamos, ¿no? Vos más o menos laburando podés tener algo.
sí, y a mí lo que más me preocupaba era la atención, ¿viste? Porque son fríos acá, ¿me entendés? Y sin embargo, no, sí, es más, se reían mucho las enfermeras. Yo me despierto de la cirugía, obviamente en una sala de recuperación. Y entonces en inglés le digo, estoy viva. Y las enfermeras se reían y andaban por los pasillos diciendo, estoy viva, acá me imitaban. No, nada, pero no, sobrevivís, vamos a decirlo así.
Y con relación, por ejemplo, no sé, la educación, digamos, la escuela de los chicos, que es pública, es gratis, hay que pagar,
Es
¿cómo es
pública,
eso?
es pública. Mis hijos no tuvieron ningún problema con la escuela, la verdad que
¿Vos
se
no ponés un
adaptaron
peso
súper
en la
bien.
escuela? ¿Tenés que pagar algo?
No, en la escuela no pones nada, o sea, los 12 años de educación de lo que sería la primaria y la secundaria nuestra, que acá es elementary, middle school y high school, es gratis, todo es gratis, los libros, el transporte, todo. Pero bueno, ahorrá porque después la universidad no es gratis y ahí no te vas a tener que pagar.
Bien, o sea que si vos viajás o querés migrar con hijos, vos decís, bueno, en Estados Unidos por lo menos la educación no la tengo, por lo menos hasta la universidad no la tengo que pagar, o sea, me
No
lo
la tengo
cubren.
que contemplar, está todo, es todo gratis, es
Y
público.
eso es
Bueno,
por...
a ver, eventualmente podés mandar a tus hijos a un colegio privado o los que se llaman charter school, pero bueno, la educación acá es
Y esto es
gratuita.
por distrito escolar, es donde yo vivo. ¿Es mi escuela o es otro
Sí.
sistema?
Cuando vos vas a la escuela, te dicen dónde usted vive, llevas tu contrato de renta, viste cómo mejoré la voz, ¿eh?
Sí.
Tu contrato de renta o si compraste tu casa. Y te dice, bueno, la escuela que le toca es esta, no puedes elegir.
Alguien que emigró por otro país del mundo me dijo, mira, antes de alquilar, fíjate la escuela que vos querés para
El
tus hijos
distrito
primero.
escolar.
¿Eso es un consejo que
Sí,
vos
eso sí es
darías a
bueno.
alguien
Sí.
también ahí?
Sí, sin duda.
Bien, y todo lo que es transporte, o sea, Estados Unidos, salvo, no sé, ciudades muy grandes, Nueva York y yo, pero es todo auto, digamos, pero si vos no tenés
Es
auto, ¿qué
todo
haces?
auto. No, si no tenés auto, llorá, ponete a llorar, hacés dedo, no sé, estás perdido. Acá el chico cumple 15 años y le compramos un auto a cada uno porque Orlando no tiene prácticamente sistema de transporte público. Tiene creo que dos líneas de colectivo, pero no sé ni por dónde andan, no. No existe el sistema de transporte público. Así que acá tenés que tener auto, sí o sí, para moverte, para cualquier cosa, o para
Y
lo que sea.
en el caso particular de tu familia, me dijiste que no hubo problema, pero quiero volver ahí a repreguntar. El más grande, digamos, 14 años, tenía sus amigos, no sé si su noviecita o lo que sea en Argentina, de repente va a Estados Unidos. ¿No le pasó algo ahí de añorar lo que pasaba en
No,
Argentina o
le
extrañar o
pasó,
no?
no, todo le pasó a la madre. A ellos no. A ver, ellos siguen en contacto. Los hijos que emigran, o por lo menos mis hijos, pero lo veo en muchas otras familias. Son chicos que, a ver, hoy los chicos no se parecen en nada a nosotros, Maxi. O sea, nosotros era el colegio, el barrio, y bueno, en mi caso era la casa de la costa del verano, con mis amigos de la costa. O sea, era como que nuestro mundo. Era chiquito, nuestro horizonte era cortito,
Sí.
cerca. Mis hijos son hijos del mundo, mis hijos no reconocen frontera, mis hijos se suben a un avión, mis hijos tienen amigos en Argentina, en Estados Unidos, tienen amigos de todas las nacionalidades, juegan al fútbol con colombianos, venezolanos, vuelven a Argentina y tienen sus amigos de Argentina. O sea, hoy vuelvo a lo mismo, esto les permite a los chicos estar conectados con, o
Esto hacemos
sea,
referencia a un celular, porque esto va
a
en
un
audio.
celular, perdón, perdón. Bueno, un celular, la computadora, el Zoom, la Play. Mis hijos juegan a la Play y yo digo, ¿con quién está jugando a la Play? Juegan a la Play con sus amigos de Argentina. O sea, mis hijos en realidad no restaron, mis hijos multiplicaron, sumaron, porque ellos no perdieron lo de ellos. Sí perdieron la cosa cotidiana, eso estamos de acuerdo. Obviamente, no pueden teletransportarse. Pero ellos siguen en contacto con quienes quieren seguir en contacto de Argentina y sumaron lo de acá. Y a ver, tienen chicos de acá, por ejemplo, hay un chico venezolano que se volvió a Venezuela y hoy sigue en contacto con mis hijos, entonces ya tienen amigos en Venezuela. Hoy los chicos son distintos. Hoy los chicos son más chicos del mundo. Son chicos que no les asustan las distancias, que no les asusta decir vamos a ir acá, vamos a ir allá. Nosotros, por ejemplo, hoy a la noche nos vamos a Las Vegas, que nos vamos a pasar el fin de semana. Bueno, jueves, viernes, sábado y domingo. Imagínate cuando yo tenía 15 años, 16 años, mi papá me ha dicho, prepárate la mochila que nos vamos a Las Vegas. O sea, pero ni en el mejor de mis sueños pasaba esto. Mis hijos es normal, se preparan su mochila, hoy nos fuimos un avión low cost y nos vamos el fin de semana a Las Vegas. ¿Me entendés? Ellos ven el mundo desde otro lado, distinto a nosotros.
Y cuando a cada uno le pega distinto, cuando vos, ya 5 años hace que estás en Orlando, y para ir cerrando,
Sí.
vos volvés a, esto no quiere decir, no es un juicio de valor, nada, ¿eh? Volvés a Argentina y le evaluás un poco y decís, bueno, ¿qué ves? O sea, esto ya no es lo como yo lo. Hay gente que le pasa. No es como yo lo dejé, esto es una cosa distinta, ya cambió mi barrio, cambió la gente, ya no es tan, por ahí con un poco más de años de emigrado, digamos, como yo lo recuerdo. ¿Vos te pasa algo con Argentina, con el país? Decís, bueno, esto no va. No,
Ay, esto me lleva a que a veces me manden bastantes mensajes por Instagram. Yo con Argentina tengo una visión como medio particular. A ver cómo te lo explico. ¿Viste cuando vos te acordás de tu novia, de tu primera novia?
Sí.
Y decís, che, qué linda que era, qué buena que era. Y por ahí te dice ahora, che, pero pará, no era ni tan linda ni tan buena. Idealizás,
Sí.
¿entendés? Bueno, a mí con Argentina me pasa un poco eso. Yo a Argentina la idealizo mucho y cuando voy no dejo de verle sus problemas, claramente. No dejo de pensar que va a ser muy difícil que Argentina cambie y eso me produce mucho dolor. Pero te voy a decir una frase, si me permitís, usando una pequeña mala palabra. En muchas cosas es una mierda, pero es tu mierda. ¿Me explico?
Sí.
Acá en Estados Unidos yo sigo sintiendo hoy que yo estoy de prestadito y no sé si algún día voy a ser parte en esto, no sé, me tendrás que entrevistar en 10 años y por ahí te digas, sí, Maxi, lo logré, hoy me siento parte de Estados Unidos, o por ahí no, no lo sé, yo siempre me voy a sentir argentino, yo siempre que el avión golpea contra la pista me pongo a llorar, porque yo siento que volví a mi país y saber que soy argentina me permite saber o sentir que yo siempre voy a tener un lugar donde vuelvo. No importa qué problemas tenga el país. De hecho, lo que puedo hacer por mi país estando lejos, lo hago. Yo colaboro con el consulado argentino en Miami. Estoy en las elecciones. Cuando el consulado hace el consulado itinerante, cuando se intenta juntar algo, hay mucha gente viviendo en Estados Unidos, ayudando en Argentina, que obviamente no sale en ningún noticiero porque eso no vende. Pero hay mucha gente ayudando y siempre estoy atenta a lo que pasa allá. Obviamente yo tengo hijos viviendo allá, nietos viviendo allá, amigos, familia y siempre viviendo,
¿Qué no, no,
siempre.
no te dio Argentina? Como, hablamos de un montón de cosas, pero ¿qué le faltó a Argentina que vos dijiste?
Políticos como la gente.
Sea.
Políticos como la gente. Y eso, lo que más me preocupa de Argentina no es el político, porque el político es una figurita de cambio. Lo que más me preocupa hoy a mí de Argentina es la crisis de valores que hay, la crisis moral que hay. Eso es lo que sí me preocupa un poco de
¿Dónde
Argentina.
notas eso? Vos sabés que no sos la primera que me dice eso. Recuerdo un podcast que alguien me dijo lo mismo. Hablamos de valores, de los primeros, no sé si fue el segundo o el tercero, y hablamos de eso. ¿Vos en dónde lo estás notando esa crisis de valores?
En como que, a ver, en primer lugar, cuando yo vuelvo a Argentina, por ahí sí noto como determinada agresividad en la gente, en la calle, producto del descontento, de un montón de cosas, no sé. Y por ahí hoy lo veo que eso sí me preocupa un poco, porque justamente eso es lo que a mí no me gusta de los gringos. Veo que el argentino se está tornando como muy individualista, ¿entendés? Si yo estoy bien, y bueno, lo demás me importa tres pitos. Pero bueno, creo igualmente también que eso es una tendencia mundial, ¿eh? No es solamente algo que esté sucediendo en Argentina. Pero bueno, de Argentina me duele que no se pueda salir a la calle, que no te puedas sentar en la vereda como pasaba antes, que tengan que vivir enrejados, la inseguridad, el miedo, el estar siempre mirando para atrás. Yo llego a Argentina y mis hijos empiezan, sácate ese reloj. No se te ocurra llevar la cartera, o sea, pará, porque bueno, yo hay cosas que sí ya me acostumbro acá, y eso es difícil. A mí, yo digo que Argentina a mí en un montón de cosas me duele. Pero mira lo que te voy a decir, y mis hijos no saben las cosas que me digo, que me digan mis hijos. Yo no descarto en algún momento de mi vida, no en lo inmediato, eso está claro. Pero en algún momento de mi vida, por ahí, volver a vivir a Argentina. Yo no lo descarto. Mis hijos me dicen de las peores barbaridades que
Sí.
te puedas imaginar. Pero yo no lo, es algo que con Ale nosotros no lo descartamos, ¿eh?
Y tus hijos que viven con vos allá, ¿cómo ven a Argentina? ¿Les parece? O sea, ¿tienen esa idealización que tenés vos? Ni fulpa, o sea,
No,
nada, están
no.
mis otros hermanos. O sea,
No, mis hijos.
mamá,
Mis
esto no me
hijos.
traiga más acá. Esto es.
Adoran volver a Argentina, pero mis hijos adoran volver a Argentina, es muy distinto a mí. Mis hijos adoran volver a Argentina por lo que ellos se encuentran en Argentina desde lo familiar,
Sí.
no por Argentina. O sea, vos pensás que yo a Mora me la traje a Estados Unidos con 6 años. O sea, no tiene sentimientos hacia Argentina, en cuanto al país me refiero.
Sí.
Sí le gusta volver porque va a estar con sus hermanos, con sus sobrinos, se la pasa súper lindo. Pero no, no, mis hijos no tienen sentimientos de hacia el país, ¿me explico?
Sí.
Sí tienen sus sentimientos en lo emocional, en esa cosa. O sea, van a Argentina y están con sus hermanos, con sus amigos, y se la pasan genial, pero no es que se van al obelisco, a abrazarse al obelisco y a decir, hola Argentina, volví. No, no, es más, mis hijos, los que viven acá, se sienten de acá. Y si vos les preguntás a ellos, por ahí sería lindo que un día entrevistes a alguno de ellos que tiene una visión más adolescente. Ellos hoy tienen 20 y 18 años. Ellos te dicen que ellos no volverían nunca a vivir.
Bien, vos sos tu tía Olimpia, como dijiste en algún momento.
Yo soy un caso raro, yo
Yo
soy un
siempre,
caso
no,
raro,
yo,
yo lo sé, yo lo sé.
no, no, yo digo que migrar es difícil para nosotros, digamos, porque tenemos toda una vida, y eso que vos notaste, tu tía Olimpia, yo lo noté siempre, la tana que me pinchaba la pelota cuando jugaba al fútbol, entonces hablaba en italiano, o sea. Toda una generación, mis viejos, toda la generación de migrantes, de hijos de migrantes de Italia o migrantes muy chiquititos de Italia, que están en contacto, el club italiano, esto, lo otro, que yo ya lo perdí. Entonces, para ellos sí fue duro. Para la generación de muy chiquitos, no. Ya es como, nada, nací acá o vine muy chiquito a Argentina y no la sufre tanto.
Sí,
Pero para el que tuvo media vida en un lado. Es como, bueno, las costumbres, o sea, hay cosas que sí que te van a pegar de algún lado.
yo me siento profundamente argentina, me siento orgullosa de ser argentina. Yo ando con mi bandera por todos lados, mi escarapela. Te vuelvo a repetir, en lo que puedo colaborar, colaboro. Ahora estoy tratándoles de dar una mano a unos chicos de una asociación de tango que buscan un lugar donde reunirse a bailar. No, no, yo en ese sentido, una vez una chica me dijo, Caro, vos sos más argentina que dulce de leche. Digo, no sé, puede ser, qué sé yo. Tampoco sabía que tenía ese sentimiento, ¿eh? Quizás lo descubrí a partir de emigrar. Pero bueno, acordate cuando empezamos la primera parte de la charla que te conté esa nena en tercer grado que quería estudiar derecho, que pensaba en cambiar el mundo y qué sé yo y qué sé cuánto. Bueno, a mí un poco eso me sigue quedando adentro y no sé. Sé que es utópico pensar que yo pueda hacer algo grande por Argentina, claramente que no. Pero bueno, el granito de arena
Maito.
lo pongo. Yo cuando llegan las elecciones, que me voy a. Bueno, a nosotros nos sacaron el voto por correo. Eso fue, bueno, importa. Entonces tenés que ir a votar al consulado y a veces estás muy lejos del consulado y gastar plata, perderte un día, no todo el mundo lo hace. Y yo trato de difundir, de decir, vayan a votar, vayan a votar. Y bueno, después también tenés gente en las redes muy cruel. Yo tengo gente que me ha escrito, vos no tenés derecho a votar. Hay veces en las redes, yo amo las redes sociales, yo te vuelvo a repetir, a mí en un punto la vecina de Nikkei salvó mi vida, pero a veces te llegan cosas
No, hay
fuertes.
hater, hay gente que
No, hay veces
publica
te llegan
eso.
cosas fuertes, fuertes, pero viste cómo decir, no te voy a decir la mala palabra que me dicen, pero como diciendo, vos vivís en Estados Unidos, que. ¿Qué cazzo te importa Argentina? No, sí importa, claramente que me importa y yo voto porque creo que el votar me da el derecho a seguir opinando sobre mi país, claramente.
Y solo una de color para cerrar esta linda nota. Alejandro tiene algún defecto porque te ha conseguido todo, te empujó, te llevó. ¿Tiene cosas malas o es porque lo...
Sí, tiene bastante, pero son cosas cotidianas, ¿qué te puedo decir? No sé. Una vez escribí un post de nosotros dos que fue lindo. Ale, te lo voy a contar así. Yo charlo hasta con las plantas. Es re antisocial. Yo creo en Dios, en los milagros y en un montón de cosas, y Ale no cree en nada. A mí me gusta escribir. La jardinería, leer, ver la tele. Ale no tiene ningún hobby. No es detallista. Puedo poner un árbol en el medio del living que no se va a dar cuenta el tipo.
Pero menos que está
Pero.
la palmera esa que compraste el primer día, ¿o no?
La cuidamos porque nos recuerda ese primer día. Pero. Ale es como. Bueno, ahí ya te he contado muchos detalles, pero Ale para Carolina es como el compañero de ruta igual. Él es el tipo que te dice, dale, vamos, y después vemos, no importa. Yo solamente a él, una sola vez le pedí llorando que quería volver en ese primer año difícil. Una sola vez.
Sí.
Me miró y me dijo, ¿querés volver? Tiempo para acomodar este circo, porque, o sea, no me puedo volver mañana, tengo que. Y bueno, no, después reaccioné y bueno, pero bueno, o sea, él fue un. Creo que cuando una familia emigra, esto yo se lo digo a muchos de mis clientes, tienen que venir convencidos de que el hombro hay que ponerlo entre todos. Entonces, va a haber épocas que el hombro con uno, va a haber épocas que va a haber que poner el hombro con otro, o sea, a todos nos pega distinto. Nosotros somos cinco personas que emigramos convencidos de emigrar, sabiendo lo que veníamos. Por lo menos, más o menos, sabíamos a lo que veníamos. No es que somos refugiados de guerra, digamos. Pero sin embargo, los cinco lo vivimos, lo vivenciamos de maneras totalmente distintas.
Bueno, la verdad que, Caro, preciosa en la entrevista, o sea, podríamos seguir hablando una hora más, me parece,
Podemos.
pero nada, te felicito, la verdad, una historia de vida alucinante donde uno podría haberse quedado, digamos, vos,
¿Sabías
madre
qué?
joven, o sea, te podías haber quedado con eso y sin embargo, remar, 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 tres chicos, te separaste, decís, bueno, otra vez todo para atrás, no, encontraste de vuelta, le diste para adelante, bueno, quiero seguir progresando, bueno, vuelvo, o sea, la verdad que la contaste fantástico y siempre remadora y con un compañero que también ayudó, y no vendiste
Claro.
una cosa de obviamente. Migraste por todo lo que contaste y lograste estabilizarte y estás bien y estás mejor de lo que estabas acá, pero eso no quita que añores alguna cosa, que también hayas pasado por otras. No hay algo negativo, un odio hacia Argentina, o sea que eso también es malo, sino todo lo contrario. Y me encantó esto, que cuentes cuando ganás en el casino, pero también cuando perdés en el casino, porque si nos quedamos solo con lo que uno gana del casino.
Es que yo siempre digo lo mismo, de la misma manera que me cuantificás las cosas buenas de Estados Unidos, que las hay, como la seguridad, la posibilidad de crecimiento económico, la estabilidad económica, vos me cuantificás todo eso, fenómeno, también cuantificame lo otro, lo que es ser un extraño en otra tierra, lo que es ser... lo que es estar lejos de tu tierra, lo que es estar lejos de tus afectos, de tus costumbres, de tus comidas, también cuantifícame eso. Por supuesto, cada uno le va a poner su valor. Por ahí para mí es un 200 y por ahí para otra persona es un 5. No importa, pero cuantifícamelo también. O sea, porque esto es un debe y un haber, como todo en la vida.
Está clarísimo.
Pero bueno, ojalá algún día tenga el tiempo de escribir mi libro, es que espero, que tengo la idea. Y va a ser eso, contar la historia de migrar, básicamente.
Hermosa historia, claro, así que gracias por esta...
Gracias, este ahorro de lujo, es verdad. Y después te voy a escribir porque haremos alguna otra cosita ahí juntos por ahí con la vecina.
Dale, sin ningún problema.
Pero de verdad que me he sentido súper a gusto, lo hicimos en dos tandas, le cuento a todo el mundo, y de verdad que seguiría charlando por horas porque sos un tipo muy ameno para esto, así que de verdad que ha sido un placer para mí, sinceramente.
Y así pasó la segunda y última parte de Caro, la vecina de Miquel. Si les gustó esta historia, por favor, síganme en Instagram y en Spotify, pónganme 5 estrellas en Spotify y mándenme mensaje directo si quieren sugerir algo o hablar de alguna cosa que será inmediatamente contestado. ¡Qué historia del carajo! Y muchísimas gracias, Caro, por tu generosidad y por compartir.